José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Tiempo de Juego en el que hemos contado, entre otras cosas, que ha ganado el Barça, ha ganado el Atlético de Madrid, ha ganado el Levante y acaban de empatar la Real Sociedad y el Villarreal. El Barcelona le ha ganado 2-0 al Español en Cornellá, con goles de Neymar y de Messi. Los dos en el primer tiempo, que ha dicho Luis Enrique que ha sido la mejor primera parte de la temporada. El segundo gol del Barcelona está precedido de un fuera de juego de Luis Suárez. Mateu era el árbitro del partido y ha expulsado a dos jugadores, a Jordi Alba y a Héctor Moreno. A los dos los ha expulsado por lo mismo, por protestar. Parecen excesivas las expulsiones, pero hablaremos de ello. El Barcelona le saca ya 5 puntos al Real Madrid, que juega mañana a las 9 en Vigo contra el Celta. Los titulares de los diarios digitales de Madrid y de Barcelona dicen, entre otras cosas, traje de campeón, media liga, paso de gigante. Se acerca mucho el Barcelona a conseguir la liga, porque recordemos que le queda al Barça, le quedan 5 partidos... y son los siguientes: Getafe, Córdoba, Real Sociedad, Atlético de Madrid en el Calderón y el último partido en casa contra el Deportivo de La Coruña. Al Real Madrid le queda el Celta mañana, el Almería, Sevilla, Valencia, Español y Getafe. Fuera de casa, Celta, Sevilla y Español. El Atlético de Madrid le ha ganado 3-0 al Elche, con 2 goles de Griezmann, que suma 21 goles según Pedro Martín, que lleva las cuentas del Tiempo de Juego, y no hay que protestarle. Los 3 goles han sido en la segunda parte. En la primera, el Elche ha estado bastante bien. Le saca 7 puntos al Valencia en la lucha por el tercer puesto. El Valencia juega el lunes contra el Granada y le saca 9 al Sevilla, que recibe mañana al Rayo Vallecano. Además, ha ganado el Levante 1-0 al Getafe en Getafe, gol de Víctor Casajesús. Y en Anoeta acaba de terminar el Real Sociedad 0, Villarreal 0. Lo ha contado Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas. ¿Qué? Bueno, pues yo te diría que es un empate justo entre una Real que a mí me da la sensación de que no da más de sí, ya que la temporada se hace eterna, y un Villarreal que fue valiente pese a las numerosas bajas y que pudo ganar al final con ese cabezazo, ese testarazo de Mario que sacaron entre Asenjo y el palo. Fíjate que le faltaba Uche, Gio, Vieto, Cherisev, Bruno, Musacchio, Eric, y pese a ello siempre dieron la cara. Las tuvo también la Real, es cierto, la tuvo Granero, Chori, pero es que a mí no me transmite buenas sensaciones el conjunto donostiarra. Y los mejores, sin duda, el 0-0 lo dice así, los porteros. Tanto Asenjo como Rulli estuvieron muy bien, certeros, seguros, y evitaron que cualquiera de los dos pudiese marcar. Pero insisto, la Real, bajo mi punto de vista, bastante más decepcionante que el Villarreal.
El Villarreal, Pedro, lleva un rato sin ganar, ¿eh?
Lleva 9 partidos sin ganar, no lo hacía con el mismo entrenador desde 1999.
Está claro que las eliminatorias de la Europa League contra el Sevilla y de la Copa contra el Barça han desinflado un poco al Villarreal. No, por eso, lo menos desde ahí, ¿no?
Eso y las lesiones.
Y las lesiones, por supuesto, que ha tenido un montón de lesiones. Muy bien, Germán, pues 0-0 es lo que ha contado Germán Dobarro. Estaremos con Mauri Diáquez en la zona mixta para escuchar protagonistas. Y lo que te digo siempre, ¿no? Que la moto, ¿te vas para La Coruña o qué?
Hombre, y ahora me voy a llevar a Íñigo Eguillor, a este técnico que es una máquina, que es una bestia. Sí. Lo voy a llevar de paquete. O sea, para que sepa lo que es papar frío.
Un abrazo, Germán.
Otro grande para ti, amigo.
Hasta luego. La Liga está así por arriba. Barcelona 81 puntos, Real Madrid 76, Atlético 72, Valencia 65, Sevilla 63, Villarreal, que es sexto, 53. Y luego vienen el Málaga séptimo con 46, Atlético de Bilbao octavo con 46. Y por abajo, la lucha por la permanencia, si la fijamos en el Getafe, que tiene 36, Elche 34, Levante 32, Eibar 31, Deportivo 28, Almería, ya saben, 25-28, y Granada 25 y Córdoba 20. De todo esto vamos a hablar, por supuesto, de la emoción de la Liga por arriba y por abajo, pero antes las voces y los datos de la jornada. En Cornellà el Prat, Español 0, Barcelona 2. Marcaron Neymar y Messi. Luis Enrique dice que ha sido la mejor primera parte de la temporada y Sergio González no le quita la razón. Dice que la primera de su equipo fue bastante floja.
De raya, porque pienso que no hemos entrado bien en el partido. Esos primeros 20, 25, 30 minutos, debido a lo que sea, no hemos entrado bien. Y a partir de ahí ese 0-2 ha sido muy contundente. En ese inicio no hemos estado a la altura de lo que correspondía al derbi.
Yo creo que es la mejor primera parte en cuanto a dominar todos los factores importantes de un partido. La segunda, creo que también hemos estado muy bien, a pesar de que con la expulsión podría generar alguna duda o sufrir algo más, pero no ha sido así. Hemos estado muy efectivos y muy seguros con el balón y hemos dado muy pocas opciones al Español.
Terminaron los 2-10 por la expulsión de Jordi Alba y por la expulsión de Héctor Moreno en el Español. Datos de este partido, Pedro Martín.
Bueno, primera vez que el Español sufre 7 derrotas seguidas frente al Barça, primera vez que el Español enlaza 8 partidos sin ganar en casa frente al Barça. Sergio sigue sin ganar al Barcelona, 8 partidos como jugador, ninguna victoria, 2 partidos como entrenador, ninguna victoria. El Español-Barcelona no es raro que acabe con 2 expulsados, es el partido que ha generado más expulsiones en la historia de Primera División, 50 con las de hoy. Ha cumplido Xavi 500 partidos en Primera División, 8º jugador que lo consigue, 2º catalán, y solamente el 4º que lo hace en el mismo club, después de los madridistas Raúl, Sanchís y Casillas, y primera vez, primera temporada en la que el Barcelona consigue 20 victorias como visitante en toda su historia.
En el Calderón, después de la eliminación en la Liga de Campeones, Atlético de Madrid 3, Elche 0, marcó 2 Griezmann y otro Raúl García. Fran Escribá dice que no entiende cómo se puede criticar a Simeone y el Cholo sigue firme en sus ideas.
Tengo un montón de hombres dentro del equipo y la verdad que más allá de ponernos contentos cuando nos toca ganar y obviamente ponernos tristes cuando nos toca perder una eliminatoria, competimos y vamos a seguir compitiendo, guste al que le guste y no le guste al que no le guste.
Para mí es incomprensible que se cuestione algo de este equipo y de este cuerpo técnico. Para mí es imposible cuestionar al Cholo, a su cuerpo técnico y a estos jugadores, pero es que además creo que son un ejemplo. Recibió el año pasado un golpe muy duro con la Champions y vuelve a estar ahí. Ganar al final lo que demuestra es que gana uno, pero lo importante es que Atleti está siempre cerca de ganar y yo creo que eso es el crecimiento de este club en los últimos años.
Siqueira, por cierto, tiene esguince de tobillo pendiente de evolución. ¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, Torres ha llegado a los 700 partidos como profesional, contando sus partidos con clubes y con la selección española. El Atlético de Madrid, a lo tonto, lleva ya 10 partidos de liga sin perder. Es el equipo de primera que más partidos lleva sin perder, sobre todo gracias a Griezmann, que se ha convertido en el 14º jugador que marca 20 goles o más con el Atlético de Madrid en una liga de primera y de paso ha igualado la mejor marca de un francés en la liga española, 21 goles de Benzema en la temporada 2010-2011 con el Madrid. Y el Elche es el primer equipo que sufre 14 derrotas seguidas contra el Atlético de Madrid en el Calderón.
Y en Getafe, Getafe 0, Levante 1, marcó Víctor Casadesús de cabeza a la salida de un córner. Lucas Alcaraz concede valor máximo a esta victoria y Pablo Franco, el entrenador del Getafe, que el que quiso ganar fue el Getafe.
La verdad es que estamos tocados por eso, por ver que independientemente, como te decía antes, del acierto, hoy ha habido un equipo en el campo que ha puesto toda la intencionalidad, un equipo que ha venido a jugar otra cosa y ese equipo con ese planteamiento que es lícito ha ganado los 3 puntos.
Evidentemente a esta altura de la temporada cualquier victoria cuesta mucho, ¿no? Las piernas no van, la gente está tensa y tal y bueno, victoria que se logre, victoria que te acerca al objetivo y hay que seguir trabajando porque luego es fácil no conseguir victoria y volverte a complicar.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, el Levante ha ofrecido una defensa novedosa porque no suele jugar con 5 defensas, que es lo que ha hecho hoy Alcaraz, y ha conseguido lo que no hacía desde hace mucho tiempo. Llevaba el Levante 14 jornadas seguidas recibiendo goles y hoy con esa defensa de 5 ha dejado su portería a 0. Y ha aprovechado Juanfran para convertirse en el primer jugador que consigue 50 victorias de primera con el Levante y ha aprovechado la visita a un campo que es propicio para los equipos visitantes. El Getafe solamente ha conseguido 7 victorias en sus 27 últimos partidos de liga en casa.
Ya saben, Real Sociedad 0, Villarreal 0 y ayer Córdoba 0, Athletic de Bilbao 1. Mañana a las 9 de la noche, en Balaídos, Celta, Real Madrid. Ha dado Ancelotti el parte de bajas, ya las conocemos, pero ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven Modric, Bale y Benzema?
Modric puede ser disponible al final de temporada, creo el último partido contra Getafe, esta es la fecha que hemos establecido para él. Creo que Benzema puede ser listo para el partido de la ida y Bale creo que va a ser listo para el partido contra Sevilla.
A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Málaga Deportivo de La Coruña, a las 5 Almería Eibar y a las 7 Sevilla Rayo. En segunda división, atentos al Betis, ha ganado en Vitoria, a la vez 1, Betis 2. Se saben que por la mañana hubo una pelea entre seguidores de uno y otro equipo que se saldó sin detenidos y sin heridos. En el resto de partidos de la jornada, Lugo 0, Alcorcón 0, Osasuna 2, Albacete 1, Barça B 2, Ponferradina 1 y Mallorca 2, Tenerife 1. La cosa está así por arriba. Betis 71 puntos y Sporting 62. Ascendería los dos directamente. Girona 62, Las Palmas 59, Valladolid 58 y Ponferradina 52. Mañana a las 12, a las 11 horario insular, Las Palmas-Valladolid. Aquí estará el tiempo de juego para contarlo. A las 4 y media, de equipos que tienen opciones de ascender, Llagostera Sporting, a las 6, Recreativo Girona, y a las 6 y cuarto, Zaragoza-Numancia, que el Zaragoza viene por detrás de la Ponferradina. Resultados del fútbol internacional. En la Premier, Manchester City 3, Aston Villa 2. Mañana, Arsenal-Chelsea. Es tercero contra primero, porque ahora es segundo el Manchester City. Hay un Everton-Manchester United y ha subido el Watford a la primera división inglesa. El Watford que entrenaba Óscar García Junyent y que ahora entrena Djokanovic. ¿Se acordarán de Djokanovic? Porque estuvo jugando aquí en la Liga Española, ¿te acuerdas? En el Tenerife.
Sí. ¿Fue entrenador del Hércules? No. ¿De qué fue?
Bueno, aquí jugó muchos partidos con muchos equipos y ahora entrena al Watford. Ahora lo piensas y me lo dices, solo miras ahí sí. En internet. En la Bundesliga, Bayern de Múnich 1, Hertha de Berlín 0. Mañana hay un Mönchengladbach-Wolfsburgo. Si no gana el Wolfsburgo, el Bayern es campeón de la Bundesliga. Además, Dortmund 2, Eintracht 0. Está a 3 puntos el equipo de Klopp de la previa de la Europa League. Está muy cerca de Europa después del inicio tan malo de temporada. En el Scudetto Udinese 2, Milan 1 y Inter 2, Roma 1. Mañana, derbi en Turín. Torino-Juventus. En el campeonato, en la Liga Francesa, Paris Saint-Germain 6, Lille 1. Le saca 3 puntos al Lyon, el equipo de París. Mañana hay un Reims-Lyon. Noticia en motociclismo. Marc Márquez operado esta mañana del dedo meñique de la mano izquierda. Se lo ha fracturado haciendo dirt track en un entrenamiento. Es duda para el Gran Premio de España en Jerez que se disputa el 3 de mayo. Conde de Godó. Nishikori le ha ganado a Klizan y Andújar le ha ganado a David Ferrer. 7-6 y 6-3. Mañana la final a las 5 y media. Andújar contra Nishikori. Y además García López juega la final de Bucarest contra el checo Veseli. Mala noticia en el waterpolo femenino. En la final de la Champions, las campeonas de Europa, el Club Natación Sabadell, ha perdido con Olympiacos en Atenas, 10-9. Llevaban 115 partidos seguidos sin perder, unas campeonas. Y se está jugando el cuarto partido de la serie Chicago-Milwaukee. Está ganando en el segundo cuarto, en el primer cuarto, a falta de 23 segundos, 23-19 Chicago. Que si gana este partido, pasa a la siguiente ronda. Y a las 4 y media juega Marc Gasol en el Portland-Memphis. La serie está 2-0 para el equipo de Marc Gasol, para Memphis. Brindamos por los éxitos del deporte español, como siempre, con una copa que nos pone Pepe Domingo Castaño.
Sírvete ya tu cubata perfecto con ron Areuca. Vasito, hielito, abundante, luego Areucas y luego ya Coca-Cola y pa' dentro, ¡Areucas! ¡Areucas!
¡Viva mi cubata de ron!
¡Areucas!
Areucas es la cuna del ron.
Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Expósito te cuenta las historias en la mañana.
Daniel pudo escapar de estas bestias. Con el poco dinero que logró trabajando, compró una plaza en un barco negrero y se echó a la mar. En su caso hubo suerte y la marina italiana le rescató junto a sus compañeros de viaje. Ahora trata de buscarse la vida en Sicilia.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
41.728. Serie 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Los calendarios asequibles o difíciles son a priori, luego tienes que llegar y demostrarlo en cada partido.
Bueno, queda lo bonito y lo duro a la vez. Sabemos que los partidos que quedan son prácticamente finales, detalles los que deciden los partidos, y a partir de ahí pues a seguir sumando.
Son pasitos que estamos dando, ¿no? Pero aún quedan unos cuantos partidos, tenemos un rival que ahora está más juntos, pero con un partido menos, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y lo hemos hecho aquí.
Yo solo veo a Getafe, pero quedan pocos partidos, por lo tanto se trata de ir manteniendo esta distancia con el Real Madrid, a ver si seguimos puntuando todos los partidos y bueno, pues podemos hacer lo que queríamos, ¿no? Que era conseguir una liga.
Luis Enrique, Iniesta, Busquets y Bartomeu después de la victoria frente al Español, hablando de las posibilidades que tienen de conseguir la Liga. Manolo Oliveros, Ciudad Condal, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis.
Seguramente es lo que toca decir, ¿no? No van a decir que han ganado ya la Liga, pero la sensación que es que cada vez hay menos piedras en el camino, ¿no?
La sensación es que a priori, naturalmente, puedes tropezar en cualquier piedra del camino, pero a priori tiene un calendario bastante asequible y de momento tiene 81 puntos, Real Madrid 76, 5 puntos de momento más que el Real Madrid, pero un partido menos, naturalmente, que el Real Madrid. Y como decían todos los protagonistas que hemos escuchado, tanto desde la dirección técnica como desde la directiva, como los jugadores, hay que ir paso a paso y sumando, si es posible, de tres en tres.
Getafe, Córdoba, Real Sociedad, Atlético en el Calderón y Deportivo. Claro, el Atlético en el Calderón, lo hemos hablado esta tarde en el tiempo de juego, a ver cómo llega el Atlético a ese partido.
Si ya y el Barça, y
si,
el Madrid.
Bueno, a ver cómo llegan los tres, si hay, digo, claro, si hay disputa de liga, a ver si el Atlético, bueno, estas cosas que hacemos en el periodismo, ¿no?, que nos anticipamos a todo lo que vaya a pasar, pero pensando que el Atlético ya sea tercero y que no le va a dar la liga al Madrid. Bueno, todo esto, que de esto se hablará mucho si se da la situación, pero primero tienen que llegar los dos con opciones de ganar la liga, sí, yo tanto creo, el Madrid y el Barça.
Yo creo que sí, estaba escuchando esta tarde todas las historias que se pueden producir, sea cual sea, pues la situación de uno, de otro, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Barcelona, y sí que es verdad que los jugadores naturalmente lo que quieren es ganar siempre todos los partidos, pero tú sabes, y sobre todo en los últimos partidos de temporada, que no se juega igual, con la misma intensidad, con el mismo ritmo, con las mismas ganas, si se puede decir ganas, cuando te juegas mucho que cuando te juegas poco.
Bueno, y por medio está el Bayern, y está la Juventus de Turín, y es cierto que el Madrid tiene que jugar con el Valencia y el Sevilla y puede alejar al Valencia del tercer puesto. Bueno, un lío del que seguramente saquemos partido durante esas semanas para hablar de las cosas que rodean al fútbol. Bueno, del partido de hoy, que vamos a hablar en un momento, de lo que ha sido el partido. ¿La primera parte te ha parecido tan buena como dice Luis Enrique, que ha sido la mejor primera parte de toda la temporada o qué?
Pues la verdad es que se está superando. También fue muy buena prácticamente toda la primera parte de Sevilla.
A mí es que aquella en París, por ejemplo, me pareció extraordinaria. La de
París, la de Etihad Stadium contra el Manchester City.
La del City, muy buena.
Ha habido primeras partes buenísimas. Lo que pasa que, claro, con todos los respetos al Real Club Deportivo Español, daba la impresión de que no ponía demasiado empeño el Español en que pudiera irle peor al Barça, ¿no? De manera que sí, ha sido muy completo, y sobre todo ver las muchísimas versiones que tiene el propio Leo Messi, que no solamente define, sino solamente marca goles, sino que además pues trabaja para el equipo, recupera balones. Me daba la impresión viendo, no sé después las estadísticas, pero viendo en directo el partido y transmitiendo en tiempo de juego, que incluso recuperaba más balones que incluso elaboraba, ¿no? De manera que está en todas partes.
Bueno, tenemos que hablar de todo eso, hablaremos con gente del Español y hablaremos del árbitro,
sí,
que ha expulsado a Jordi Alba por dos apreciaciones en la misma acción, primera amarilla, segunda amarilla, por protestar. No sé, ha salido la gente muy descontenta de Mateu, ¿eh?
Yo no sé si vosotros habéis visto por televisión las jugadas repetidas y tal. Yo he visto amarilla y luego roja.
Yo también, ¿eh? La imagen que muestran es roja directa, pero en el acta pone doble amarilla, ¿eh?
Por eso. Pero yo cuando estoy narrando el partido, después a lo mejor puedes mirar para otro lado y tal, pero cuando estoy narrando el partido, primero veo la amarilla de la primera protesta, sí, y después veo directamente
la roja. Bueno, no sé, Pedro, ¿hay necesidad, Pedro, de mostrar la segunda amarilla o se puede mostrar la roja?
Hay que mostrar la
roja. Hay necesidad, ¿no?
Sí, sí.
Yo no
sí
la he visto, pero bueno, en el acta pone doble amarilla.
Sí, 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 pone protestar una decisión mía en los dos casos, un minuto después, el que yo creo que ni había pasado un minuto. Y lo mismo dice con Héctor Moreno, protestar una decisión mía en los dos casos.
¿Y qué dicen los jugadores, el protagonista?
Pues escuchemos, precisamente hemos escuchado en directo en tiempo de juego a Jordi Alba, también Sergio Busquets, que han sido los que han aparecido por zona mixta, y mayoritariamente, naturalmente, hablaba no solamente del partido, la victoria, los tres puntos y tal, sobre todo de la actuación de Mateu Laoz. Recogía todo esto Silvio Ortiz.
Se ve en la televisión claramente lo que ha pasado. La primera tarjeta sí que ha sido por protesta, sí que es verdad que bueno, quizá no haya visto que era saque de puerta, yo entendía que era córner y por eso la protesta la primera tarjeta. Y la segunda pues volvía para mi campo y le he dicho siempre a mí y ya está, por eso no creo que sea motivo de expulsión, pero bueno, ya llevo varios partidos, bueno, estando, no enfrentándome, sino estando el de árbitro y siempre pues he tenido problemas, ya enseguida que voy a hablarle bien, educadamente, enseguida pues salta, pues bueno, ya para otro partido ya sabré cómo actuar. En ningún momento le he faltado el respeto, quizá pues en otros momentos sí que soy un jugador de, temperamento fuerte y quizá a veces me equivoco, pero hoy para nada ha sido así. No creo que por decir siempre a mí haya sido motivo de expulsión.
Creo que la primera supongo habrá sido por levantar los brazos y yo creo que la segunda ha sido absurda porque no ha dicho nada, solo ha dicho por qué a mí. Y bueno, ya conocemos a Mateo, que quería ser protagonista y lo ha sido.
Muy bien, enseguida volvemos con las cosas del Barcelona, pero antes nos está escuchando uno de los grandes de la Liga, Antoine Griezmann, que ha hecho 2 goles hoy en la victoria del Atlético frente al Elche, 3-0, 2 goles, el primero y el tercero, suma 22 para algunos, 21 para Pedrito. Hola Antoine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas.
Muchas felicidades.
Gracias.
Estás imparable, ¿eh?
Bueno, la verdad que contento, ¿no? Por el esfuerzo del equipo y también por los goles y a seguir así, ¿no?
Le habéis metido ahora mismo 7 puntos al Valencia, 9 al Sevilla, tienen que jugar, pero ahora la presión es para ellos, ¿no?
Tienen que jugar, pero a nosotros, como he dicho, ¿no? A lo nuestro, solo pensar en nuestros partidos y ya está.
¿Era un día especial porque veníais de una derrota importante en la temporada? ¿Era especial el día?
Sí, era especial porque también venían muchos niños a vernos. Y había que dar una buena imagen y coger los 3 puntos.
Creo, Griezmann, que te conviertes en el francés que más goles ha hecho en Primera División.
Sí, la verdad que contento, orgulloso y a seguir así, ¿no? E intentar meter más goles para ayudar al equipo.
Estos días, Griezmann, ¿has percibido decepción por la Champions? ¿Cómo te has encontrado los Atléticos?
Bueno, la verdad que un poco triste, rabia y decepción, ¿no? Pero bueno, si queremos volver hay que terminar terceros y ya está, ya volveremos.
Habla mucha gente del cambio del otro día del Cholo, de cuando saliste tú del campo, pero ¿qué vas a decir, no? ¿Qué dices?
No, que el míster intenta hacer lo mejor posible para el equipo y así estamos, terceros y jugando cuartos de Champions.
Lo entendiste, ¿no?
Sí, para mí no hay ningún problema, solo cuando te pone no vas a preguntar por qué y cuando te cambia tampoco, hace cambios para ayudar al equipo, porque ve lo que es mejor y ya está.
El discurso de Simeone es de mucha protección al grupo, muy orgulloso de vosotros, creo que el otro día en el vestuario os lo dijo, ¿no?
Sí, lo dijo y la verdad que nosotros intentamos darlo todo de cada uno para él y para la gente del club, para los aficionados también.
Muy bien, Griezmann, disfruta de tus goles, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Antoine Griezmann, vaya protagonista para empezar este programa, uno de los máximos goleadores del campeonato y del Atlético de Madrid, hablando de la decepción que supuso no estar en la siguiente ronda de la Liga de Campeones y de esta victoria importantísima. Vamos a escuchar atentamente al Cholo Simeone, ha dicho cosas, ¿eh?
El otro día competimos muy bien contra un gran rival y en 178 minutos estuvimos presentes en la eliminatoria, más allá de que a algunos les haya gustado un poquito más las formas o no, pero hasta el minuto 178 estábamos en partido. Nadie te asegura que de otra manera hubiésemos estado en partido en ese minuto, pero bueno, podemos discutir de fútbol, que es muy lindo, en otro momento. Si llega a llegar Real Madrid y Barcelona a la final de la Champions, estamos en la mejor liga del mundo, sin ninguna duda. Y nosotros estamos ahí atrás, molestando de a poquito, con humildad y trabajo, competencia, y recuperarnos enseguida después de la derrota dura del otro día, claro. No es fácil reaccionar. Nosotros en el mes de mayo perdimos la... ¿Mayo no era que perdimos la final de la Champions? ¿Mayo fue? Sí. En mayo perdimos la Champions y en agosto estábamos ganando la Supercopa de España. Perdimos el otro día y hoy estamos otra vez ganando. O sea que el equipo tiene hombres. Que la verdad que me siento muy orgulloso del plantel que tengo. Porque compiten, porque trabajan. Algún día podemos jugar mejor. Algún día podemos jugar unos metros más atrás, unos metros más adelante. Son todas palabrerío, lo que cuenta son los hechos, y en los hechos ahí estamos, intentando una vez más mantenernos dentro de los 3 mejores de este campeonato.
En un momento lo vamos a hablar todo con Antonio Ruiz, pero está aquí Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches. ¿A qué te suena el discurso este? ¿Que lo radicaliza un poco viendo que viene alguna crítica o qué?
Hombre, yo creo que se protege un poco, ¿no? Pues sabe que a mucha gente no le ha gustado el planteamiento del partido de vuelta en el Bernabéu. Yo creo que yo soy de ellos, a mí le eché en falta un poquito más de ofensividad. Pues yo creo que, fíjate, en el partido de hoy contra el Elche ha habido más ocasiones y más fútbol ofensivo que en la doble eliminatoria, te diría. Fíjate.
Ha dicho Griezmann que él acepta, como no es, puede ser de otra manera, porque si dice algo ya sabe dónde termina. Ha dicho que acepta lo que haga el Cholo, si le quita y si le pone. Bueno, luego hablamos de todo esto, del partido del Atlético de Madrid, cómo afronta el tramo final de Liga. Vamos a cerrar a Noeta, ya saben, Real 0, Villarreal 0. Mauri Idiáquez. ¿Qué tal, Mauri? Que hace mucho que no hablo contigo. ¿Cómo estás?
Hola, Corro. ¿Qué tal? Vamos a abrir y cerrar, ¿no? Más bien, porque no sé si merece mucho la pena.
Ya te he oído durante la transmisión.
Así, pues mira, estamos aquí comentando con Mario Gaspar, que casi da el triunfo al Villarreal en esa última jugada, que no sé si es Ruli Palo o Palo Ruli, pues decíamos que era un truño, y él se ha reído un poquito, y no sé si Mario Gaspar en directo en la COPE ahora lo va a corroborar o no, pero Mario, yo creo que el partido no ha sido para el espectador nada bueno. Te escucha ya, Corrochano. Mario Gaspar, en la COPE.
Hola, Mario.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Es que Mauri es muy directo, ¿sabes? Mauri lo dice todo muy directo. No ha sido bueno el partido, ha sido regular, ¿no?
Bueno, ha sido un partido bastante disputado. Estamos en un tramo de la...
Escucha, cuando dices disputado, cuando es un partido disputado...
Sí, estamos en un momento de la temporada que no jugamos mucho y que todos tenemos un poco ese miedo a perder y bueno, se ha visto un poco refleja en el campo. Yo creo que nosotros hemos hecho algún mérito más para llevarnos el partido y hemos tenido ocasiones para ello, pero estamos en una racha que no nos entra el balón y bueno.
La has tenido, ¿eh? Remate es buenísimo, la parada es muy buena y al palo.
Sí, la he tenido ahí. Yo en el momento que he rematado la he visto adentro, pero bueno, ha aparecido ahí Ruli, luego ha dado en el palo y nada, a seguir intentándolo porque el equipo crea ocasiones, pero no está encontrando el gol.
Estábamos hablando de eso, Mario, que es una racha, me ha dicho Pedro Martín, 9 partidos sin ganar. Coincide un poco las 2 eliminatorias de Copa y de Europa League contra el Sevilla y contra el Barça y coinciden las lesiones. Es que os habéis tenido un montón de lesiones.
Sí, la verdad que no es una excusa porque todos los equipos pueden tener bajas, pero se han juntado ahora 6-7 lesiones y encima de jugadores importantes como Bruno, como Mateo, Lucho, Gio... Que estaban haciendo una gran temporada y se nota que puedan faltar, pero bueno, el equipo lo intenta, estamos compitiendo bien, estamos jugando no tan brillante como al principio, pero bueno, estamos ahí desde la portería a cero intentar sumar.
¿Tiene el aliento del Málaga y del Atleti del Bilbao? ¿Lo notáis o no?
Bueno, a ver qué hacen esta jornada, está claro que llevamos bastante sin ganar, pero bueno, este punto puede ser bueno de cara
a... Mañana tenéis 53, si gana el Málaga se pone con 49 a 4 puntos, es una jornada, una semana podemos decir de 9 puntos. Vosotros tenéis el Atlético el miércoles en el Madrigal, que es muy buen partido, ¿no?
Sí, es un buen partido para volver a ganar, porque un rival del Atlético Madrid, estamos en nuestra casa y vamos a intentar hacerle daño.
Y luego el Depor, el fin de semana el Depor.
Sí, vamos a Riazor.
Bueno, Mario, que fuerza ahí para la gente que está lesionada, que mucho ánimo para Bruno, que lleva mucho tiempo lesionado, y para la gente que se ha ido cayendo, que son hombres muy importantes.
Sí, a ver si vamos recuperando gente y pueden llegar bien al final de temporada.
Un abrazo, Mario.
Ah, un abrazo.
Hasta luego, buen viaje de vuelta. Mauri, ¿cierras ahí? ¿Has escuchado a David Moyes,
sí, sí,
que era su cumple, y a Marcelino?
Sí, a los dos. Marcelino cree que el Villarreal se ha hecho acreedor al triunfo, sin embargo Moyes ha dicho, sin estar evidentemente contento con el rendimiento de los suyos, que la Real en algunos momentos ha tenido el control del partido, y bueno, pues tampoco ha reconocido tan abiertamente David Moyes que la Real no merecía ni el punto. Y ha habido una pequeña anécdota, Corro, de las que te gustan a ti. Ya sabes que Moyes tiene la costumbre de invitar a una cerveza a charlar con el entrenador rival, con el que viene.
Sí, como se hace en Inglaterra. Que
exactamente.
Se hace mucho.
Entonces, se le ha comentado esto a Marcelino y ha dicho, bueno, con el inglés que sé yo y con el español que sabe Moyes, igual por señales de humo podíamos andar.
Bueno, está bien la cosa. Un abrazo. Ah, por cierto, que tú sabes ya el futuro de David Moyes, ¿lo intuyes para la temporada que viene?
Sí, sí, sí. Que sigue.
Que sigue, ¿no?
Sí, seguro. Sí, que sigue, sí, sí.
No lo digo por la Real, lo digo más por él, que le aparezca alguna cosa que...
No. Él, esta semana incluso en una televisión inglesa, en la BT Sport, porque tenía algún canto de sirena de West Ham y de Newcastle, él ha dicho que no, que tiene claro que además, Corro, él quiere hacer una Real Sociedad a su imagen y semejanza. Recordamos que Moyes no ha hecho esta plantilla, entonces él quiere que se le valore eligiendo él sus jugadores. Entonces yo creo que no hay ninguna duda de que David Moyes va a estar la próxima temporada, y ahora mismo, Corro, más que esto, de verdad, me preocupa el martes San Mamés.
Sí, que es el Derby Vasco.
Ya me entienden, ¿no?
Derby Vasco, sí, señor.
Sí, ya me entienden, ¿no?
Atleti de Bilbao, Real Sociedad a las 10 de la noche.
Exactamente.
Un abrazo, lo contaremos, ¿eh?
Que no entierro la hacha de guerra yo, ¿eh?
No, ya sé que para ese partido con Peña te das ahí un poquito, ¿eh?
Tengo preparadas todas las armas químicas ya.
Un abrazo, Mauri.
Hasta luego.
Real Sociedad 0, Villarreal 0. Bueno, antes de otras cosas de hablar mucho de fútbol, esta es una llamada de información. Ya saben que durante todo el día viene informando la cadena COPE, como todos los medios de todo el mundo, del terremoto de 7,9 grados de magnitud en la escala Richter en Nepal. Su epicentro ha sido a 150 kilómetros al oeste de Katmandú. Bueno, es una zona de mucha montaña y es época de ascensión. Hay un montón de montañeros. Hay más de 1.300 muertos confirmados. Hay 2.000 personas heridas. En los primeros datos seguramente vaya más, desgraciadamente. El sismo ha provocado temblores en Nepal, en la India, en Pakistán, en Malasia, en Bangladesh y en China. Es el peor sismo en 81 años en esa zona, en el Himalaya. y hay un montón de montañeros españoles. Las comunicaciones son horribles, horrorosas, son muy malas. El Ministerio de Exteriores, afortunadamente para nosotros, no ha informado todavía de ningún fallecimiento de españoles, pero hay muchos españoles, hay muchos montañeros. Tenemos al otro lado del teléfono a Manolo Taibo, que es el responsable de prevención de riesgos y seguridad de la Federación Asturiana de Montaña, porque hay muchos montañeros asturianos, hay de otros sitios, pero asturianos hay muchos. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué conocimiento tienes? ¿Cuántos montañeros asturianos hay en la zona?
Bueno, primero decir que esta información es una información con un nivel medio de confirmación, ¿no? Uh-huh. Dadas las circunstancias de comunicación, pues no es posible que el dato sea mucho más fehaciente. Nosotros hasta ahora hemos recabado información sobre 11 personas posiblemente implicadas en la zona.
¿11 montañeros asturianos?
Sí, y te cuento, hemos confirmado que dos al menos, María José González Castro y Rodrigo García Carles, están en la India y digamos que están en una en zona fuera problemática del seísmo. Tenemos otro caso, el de Jorge Isidoro Morán, del grupo de montaña Torreblanca también, que este concretamente ya está en España. Y luego los casos de la gente que estaba en campamentos bases, como el del Everest, Ricardo Fernández Fernández, que ya se comunicó, igual que en el del Macalu, Eva Zarzuelo, que también se comunicó, y al que está llegando Jorge Gocheaga, que estaba en la zona haciendo actividades humanitarias con SOS Himalaya, concretamente. Nos faltan datos de Guillermo Roger Cifuentes, del grupo de montaña Torreblanca, que está en el Island Peak. Y desde el Valle del Lantán no tenemos contacto con Sabino Fernández García, Jesús Mosteriz Pérez, son del grupo Montaña Ansidesa de Avilés, Ejido García González, que concretamente es el presidente del grupo, y del grupo de Montaña Corbera, Ángel Hernández Muñiz. Estos en el Valle del Lantán.
Las comunicaciones, perdona, Manolo, ¿qué son? ¿A través de WhatsApp, a través de teléfono? Vía satélite.
La gente que está en los campos bases está con teléfono satelital. Y los que están en zonas de trekking, queremos suponer que los guías de la zona también usan teléfono satelital. Con el resto de la gente ha sido a través de WhatsApp y de teléfono. Ha habido gente también que no ha llegado incluso a entrar en Nepal, que les han dado la vuelta en vuelo.
¿Y qué os cuenta? ¿Has podido tú hablar, Manolo, personalmente con alguno o no?
No, solamente conozco las informaciones que han transmitido desde los campos bases y la información que he recabado en familias.
¿Y os han contado algo? Que la situación es, me imagino, muy dramática para algunos, pero es que en esa zona creo que había avalanchas de nieve, claro, en el seísmo, ¿no?
Lógicamente era una preocupación principal nuestra, ¿no? Porque sabemos que los campos bases y los campos de altura, pues lógicamente pueden ser barridos por aludes, por movimientos de piedras importantes.
Es época de ascensión, ¿verdad?
Es época de que empieza a estar mucha gente ahí aglomerada en las zonas de trekking y en los campamentos bases, sí, es época de máxima afluencia.
Bueno, vamos a confiar porque las comunicaciones son muy malas, la situación es muy dramática, es un país que evidentemente no tiene los avances tecnológicos que tiene Occidente, y vamos a esperar, ¿no?, durante toda la noche de guardia, recabando información, Manolo Taibo y todos los responsables de la Federación Asturiana y de otros sitios también. Tengo aquí un teletipo de la Agencia EFE de dos montañeros aragoneses que están en el Himalaya nepalí, y debe haber un montón de montañeros, ¿eh?
Seguro que tenemos compañeros de todas las autonomías. Es época de máxima afluencia y es lógico.
Muy bien, Manolo, te agradecemos un montón la información dada con mucha pulcritud, porque es la que habéis recabado hasta el momento, y crucemos los dedos a ver si sale todo bien, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bye. Es la gran noticia, por supuesto, del día en todo el mundo, este seísmo en Nepal. Ya digo, son 1.300 muertos confirmados. Hay una información en el diario El Mundo que habla de 10 montañeros, no españoles, 10 montañeros fallecidos. Y la situación la vamos a ir conociendo poco a poco. Va a ser una noche muy larga, por supuesto. Está amaneciendo ahora allí en Nepal. Tenemos algún montañero muy conocido, como es el caso de Carlos Soria, que está en una expedición del BBVA. Álvaro Madrid, que está centralizando la información durante toda la tarde para los oyentes de la cadena COPE, está en permanente contacto con la gente que tiene contacto con ellos. Y a ver si hay fortuna y si durante el programa encienden el teléfono satelital, que evidentemente es más importante para mantener el contacto con otra gente que con nosotros. Si tienen la oportunidad de hablar con nosotros, pues daremos información. Bueno, más cosas. Borja González, ¿qué tal, Borja?
¿Qué tal? Buenas noches,
Corrón. Oye, ¿cómo está Mar Márquez?
Bueno, ha sido sorpresa. Esta mañana tiene un accidente entrenando con Dirt Track, esa especialidad en tierra en la que compitió a final del año pasado en el Palau Sant Jordi, muy espectacular. La usa mucho en un circuito que está muy cerca de su casa. Se ha caído y se ha fracturado un dedo. La verdad que ha sido una sorpresa, porque nos ha llegado una comunicación directa del equipo informando que le había operado el doctor Mir, una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda. Le han puesto una placa de titanio y en principio, bueno, lo ponen como duda para Jerez. Parece que va a estar, lo que no va a estar va a ser seguro al 100% en esa carrera, porque van a ser solo 6 días después de una operación. Así que, bueno, pues...
La carrera es el 3 de mayo.
Sí, el fin de semana que viene. Un contratiempo inesperado, ahora justo en este momento en el que Márquez, después del cero en la última carrera de Argentina, con Valentino Rossi como líder que ha ganado 2 carreras, en un momento en el que le toca remontar, bueno, pues una pega más, digamos, en esta temporada de Márquez, que no ha comenzado de la mejor manera. Veremos a ver cómo llega la semana que viene. En principio, después de la operación que ha sido hoy, pasarán 24 horas y se espera que ya el lunes mismo empiece con la rehabilitación, y bueno, pues no van a tener mucho tiempo de rehabilitación porque evidentemente el lunes, martes, miércoles, el jueves ya se está en el circuito, el viernes se sube a la moto y veremos a ver cómo está Márquez, que a priori era, bueno, como casi todos los grandes premios, el máximo favorito a conseguir la victoria y que ahora va a tener ese hándicap de esa lesión en el de Dominique de su mano izquierda, que por suerte es la mano izquierda, no la derecha, la del puño de gas, pero aún así va a ser un fin de semana que pinta complicado para Márquez.
Esta gente está hecha de otra pasta, como han demostrado en multitud de ocasiones, así que vamos a confiar en que esté en Jerez porque sería una pena que no estuviera el doble campeón del mundo y como está el Mundial con el duelo con Valentino Rossi. Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, contado todo esto, vamos con el fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.